Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, comenzamos nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía desde el Consejo de Gobierno de Canarias, que a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha acordado el inicio de un procedimiento jurídico para reclamar al Estado las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de costas. En este sentido, el Ejecutivo considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público. Este comprendería la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración General del Estado en esta materia. Y en relación a esto, Riu Hotels and Resorts considera que la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de forzar la caducidad de la concesión del Hotel Riu Oliva Beach de la isla de Fuerteventura es una acción arbitraria y carente de argumentos, y confirman que defenderán sus derechos legítimos ante lo que consideran una estrategia hostil de este departamento del Gobierno Central. La empresa critica la manipulación de hechos por parte del Ministerio y su obstrucción a las mejoras del hotel y denuncia además daños económicos y sociales potenciales para la isla de Fuerteventura ante el posible cierre del Oliva Beach. Y el grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura llevará al próximo pleno de la corporación una moción de apoyo institucional al personal trabajador, la plataforma Salvar el Oliva Beach y también su comité de empresa por la reciente resolución del Ministerio de Transición Ecológica en la que declara la caducidad de la concesión del Hotel Riu Oliva Beach. Una resolución que aseguran supone un varapalo a la lucha de estos trabajadores y más de 400 familias que se ven afectadas directa e indirectamente por esta decisión.
Las cifras de la temporada de verano serán también muy positivas para Canarias. Las aerolíneas han programado ya 1,3 millones de asientos para el verano y las islas tendrán cada semana más de 200 vuelos regulares de llegada desde Alemania, destacando la recuperación de las conexiones con la isla de La Palma, que contará con casi un 80% más de plazas que el pasado verano. Nuestra presencia en esta feria es, por tanto, una apuesta clara para seguir fidelizando un turismo que nos elige por nuestros paisajes y por nuestro clima, pero también por nuestra gastronomía, nuestra oferta turística y el talento de los hombres y mujeres que se dedican a este sector, que, como decía, son los máximos responsables que los turistas alemanes nos sigan eligiendo.
Así escuchábamos a través de Radio Sintonía esta mañana el acto inaugural del stand de Canarias en la ITB, la feria turística que se celebra estos días en Berlín. Escuchábamos la voz de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, quien además atendió los micrófonos de Radio Sintonía y señaló que de cara al verano los números son buenos para Fuerteventura. Cifró en 62 las rutas que conectarán distintas ciudades alemanas con la isla majorera. Ahora hay que llenar los asientos, indicó. En este sentido, dijo que el archipiélago contará con 1,3 millones de asientos para el próximo verano. Por lo tanto, aseguró, se recuperan las cifras de la prepandemia y se toma como referencia el año 2023. Y allí en Berlín, Fuerteventura expone una imagen renovada de algunos de sus productos tradicionales relacionados con el sol y la playa, los deportes al aire libre y la naturaleza, el turismo familiar y la oferta de invierno gracias al buen clima que permite desestacionalizar. Este año, además del patronato de turismo, desde el patronato de turismo se apuesta por diversificar hacia otros segmentos muy atractivos como el enogastronómico, el turismo senior, los viajes de negocios, el turismo activo, el ecoturismo y el turismo cultural. Y retomamos las cuestiones tratadas en el Consejo de Gobierno de Canarias, que aprobaba el reglamento que regula los criterios de selección, formación, promoción y movilidad para el personal de las policías locales canarias. El decreto se tramitaba a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y permitirá agilizar la tramitación y acortar los procesos selectivos. En concreto, el nuevo decreto reduce a 2 las pruebas de conocimientos, test y caso práctico, al eliminar la demostración de los conocimientos teóricos en la prueba de desarrollo de los temas, cuya calificación demandaba mucho tiempo por parte del tribunal. Otro de los aspectos que modifica son los requisitos para ser policía, suprimiendo la estatura y corpulencia y limitándose a que las personas aspirantes superen las pruebas físicas. Otro de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno era la adopción de un acuerdo por el que se aprueba el proyecto de decreto del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Empleo y se crea la Comisión Interdepartamental para la Coordinación de las Políticas de Emprendimiento Autónomos y Pymes. Entre las funciones de este nuevo órgano se encuentra la formulación de propuestas para la promoción de líneas de incentivos al autoempleo, puesta en marcha y acompañamiento del trabajo autónomo y la creación de empleo estable por parte del colectivo. Continuamos con el diputado del Común, Rafael Llanes, que acompañado por las adjuntas Milagros Fuentes y Beatriz Barrera, se reunió con un grupo de médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, quienes alertan de importantes problemas que les dificulta el desempeño correcto de su trabajo, especialmente en actuaciones como la de valoración de la violencia contra la mujer y peritaciones psicosociales. Raquel Domínguez, médico forense, explica que a pesar de encontrarse en huelga por problemas laborales, acuden al diputado del Común por irregularidades que considera de interés para la ciudadanía.
Nos parece grave el tema del ortopatomógrafo porque entendemos que refleja una falta de previsión muy importante y que al final repercute en el uso que se pueda dar a ese equipo. Se ha comprado un equipo sin ninguna organización o planificación previa y la prueba más evidente es que lo que se está proponiendo es instalar ese aparato, donde recordemos que se le van a hacer pruebas a supuestos menores de edad, en una zona considerada como una zona de riesgo biológico, una zona contaminada, es decir, una zona que está, para que nos entendamos, situada entre la sala donde se realizan las autopsias y la zona de cámaras de cadáveres, una zona de tránsito de cadáveres y una zona, una sala concretamente donde se hacen pruebas a los cadáveres. Es verdad que la viceconsejería ha dicho que hay un informe técnico favorable, pero una cosa es que desde el punto de vista técnico se pueda instalar el equipo y otra cosa es que sea adecuado su uso con personas vivas y concretamente con menores, teniendo en cuenta las cuestiones de riesgo radiológico, de riesgo biológico y también cuestiones éticas.
El diputado del Común, Rafael Llanes, se mostró preocupado por esta situación, ya que ha indicado que puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución.
Yo salgo muy preocupado de la reunión, porque nosotros no entramos en las peticiones, digamos, laborales de esta huelga, pero sí entramos en la protección de un derecho fundamental recogido en la Constitución, que es la tutela judicial efectiva. Si el Instituto de Medicina Legal no tiene los medios adecuados y los retrasos continuos en los gabinetes psicosociales para la tutela de menores, para asuntos como abuso de menores, no son ágiles, se está perjudicando a una parte vulnerable de la sociedad. Y capítulo aparte, al que le doy muchísima importancia, es al funcionamiento del ortopantomógrafo. Debe ubicarse en el lugar adecuado, porque es un aparato que discrimina lo de las personas migrantes, los que son menores de edad y, por tanto, tienen que estar protegidos sus derechos por la comunidad autónoma de los mayores de edad que son pertenecen a la Administración General del Estado.
Y en relación a la información cultural, Canarias se encuentra ya en el Festival de Málaga, con un amplio paquete de acciones con las que transmitir el potencial de sus producciones audiovisuales, así como sus ventajas para acoger rodajes. Precisamente en la mañana de hoy ha tenido lugar una conferencia centrada en las claves de financiación que ofrece el archipiélago para producciones, con las que se ha abierto una apretada agenda de trabajo que concluirá el jueves, fecha en la que está prevista la entrega de la biznaga de plata honorífica al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, otorgado por su demostrado compromiso de esta comunidad autónoma hacia el audiovisual y el cine. Y en Fuerteventura se celebra el centenario de la llegada de Miguel de Unamuno a la isla con más de 25 actividades durante todo el año. El programa Fuerteventura a través de su mirada pretende reflejar el modo en el que el destierro de Unamuno en Fuerteventura fue esencial para el desarrollo literario posterior del escritor y para situar a la isla en el contexto cultural, nacional e internacional. Lola García apuntaba en esta presentación que desde el Cabildo se quiere rendir homenaje a la figura de un autor que ha sido clave para situar a Fuerteventura en el contexto cultural.
Desde el Cabildo queremos rendir homenaje a la figura del autor que ha sido clave para situar a la isla en el contexto cultural. Mientras otros veían destierro, Unamuno veía las maravillas de nuestro paisaje y de nuestra gente. Como él decía, él era de la isla y por eso es importante que todas las personas que vivimos aquí también se sientan parte de este programa y de la celebración de este centenario.
Para el consejero de Cultura, Raico León, Unamuno sigue estando vigente en nuestra sociedad y es por eso que se ofrecerá una extensa programación con más de 25 acciones culturales.
Se van a desarrollar más de 25 acciones culturales relativas al centenario. Podremos disfrutar a lo largo de todo el año porque las acciones estarán previstas desde ese 14 de marzo en el que se conmemora la llegada a noviembre, en el que a lo largo de todo este año pues podremos tener a Unamuno presente y creemos que no solamente conmemorativo del evento y de lo que la figura de Unamuno como intelectual y como escritor y poeta tiene, sino que también le sirva a la sociedad majorera para conocer mejor y en profundidad la Fuerteventura de aquella época y también para dar a conocer la importancia y la relevancia que tuvo la mirada de este intelectual.
Y desde la Agencia Estatal de Meteorología nos atiende ya el compañero Iván Álvarez para ofrecernos esa información acerca del pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura en las próximas horas. Saludamos a Iván Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la isla de Fuerteventura predominan los intervalos nubosos, sin esperar precipitaciones en toda la jornada y con el viento que arrecia de intensidad moderada. Esto en las costas nos deja la mar marejada o incluso con fuerte marejada. Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios. Tendremos de máxima 21 grados en Puerto del Rosario, la misma temperatura máxima que la que tendremos mañana, donde se mantendrán también sin grandes cambios. Precisamente mañana miércoles seguiremos teniendo intervalos nubosos, pero que tenderán a despejarse a lo largo de la mañana, predominando un tiempo estable y con el viento que seguirá arreciando de intensidad moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y hasta aquí llegamos con nuestro resumen informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la información a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web radiosintonía.com. Les dejamos con la música. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana.